Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Yustar de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento de empezar un nuevo programa, siempre con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica.
Así es.
Alguien dijo, y yo no recuerdo quién, lamentablemente, que el siglo XIX fue el siglo de la química, el siglo XX el de la física y el siglo XXI el de la biología. Y yo, que creo que hay mucho de verdad en eso, también pienso que el siglo XXI es, además del siglo de la biología, el siglo de la astronomía. Uh-huh. Es un nuevo siglo XVI, un siglo en el que los descubrimientos y la relación con el cosmos son de una magnitud tan grande que van a cambiar sin duda la relación del hombre consigo mismo, con sus creencias, con su cultura, con sus pares, con su concepción de la vida y de la muerte. Me parece que estamos en presencia de unos cambios realmente extraordinarios, producto en buena medida de lo que la astronomía nos está enseñando. Hace algunos años, en un experimento extraordinario, se pudo confirmar la existencia de las ondas gravitacionales, es decir, ese movimiento del espacio que había formulado, que había anticipado Einstein, que había predicho Einstein, pero que no se podía medir y, sin embargo, se midió. Actualmente los desafíos son de dos órdenes. Uno, de la confirmación de las teorías más radicales, más potentes de explicación del origen del universo. Por otro lado, la investigación consistente, empírica, del espacio exterior, que está llevando instrumentos de medición, de observación, a sitios remotísimos, pero también un impulso que está en buena medida en el origen de estas investigaciones, estos desarrollos y de las tecnologías que los acompañan, que tiene que ver con la voluntad de encontrar vida fuera de la Tierra. Estos son algunos, solamente algunos, de los temas que la astronomía y la astrofísica contemporánea están poniendo en el interés colectivo, de tal modo que vemos fenómenos extraordinarios. Por ejemplo, el atractivo inmenso y masivo que están presentando los eclipses, algo que hasta hace algunos años era un fenómeno que provocaba alguna curiosidad, hoy provoca movimientos de multitudes para la observación y el intento de comprender qué significa eso y cómo eso nos da información sobre nuestro mundo, sobre nuestra Tierra.
Bueno, eso es algo que viene no con los eclipses, pero con distintas observaciones. Es histórico, digo, las pirámides de Egipto, los calendarios precolombinos. La astronomía tiene mucho que ver con una idea de la observación, con una idea también, en un principio, mágica del mundo, de qué es lo que pasa ahí arriba.
No, sin duda, la observación del espacio y el origen del universo siempre han sido fuente de curiosidad y, por tanto, de investigación y de producción de conocimiento. Pero la dimensión que están tomando en estas décadas es extraordinaria.
Yo me preguntaría ahí, Ale, como un lego total, si no se pensaba eso antes solo en relación a nosotros, es decir, por ejemplo, el ejemplo de las pirámides. ¿Para qué me sirve la exactitud astronómica para hacer algo aquí? Y si hoy la diferencia no es qué pasa allí, qué es lo que podemos ver más allá. Es decir, no en tanto para nosotros. Vos decías, podemos derribar mitos. Por ejemplo, si se descubriesen cosas en otro sitio, se derrumbarían gran parte de nuestras mitologías a las cuales estamos muy apegados todavía en nuestra cultura.
Están derribando una episteme completa, diría yo. Vamos a conversar de todo esto con alguien que sabe mucho y que además sabe explicarlo, porque parte del desafío
el problema
de este conocimiento es cómo hacerlo público. Y yo creo que hay un gran mérito, un inmenso mérito en el esfuerzo que hacen muchos científicos, algunos con notable éxito, otros menos, pero muchos lo intentan, de compartir el conocimiento con la ciudadanía. Creo que es imprescindible que la ciudadanía, sea lo que sea este término, participe del conocimiento que organiza nuestra visión del mundo, y eso hace que sea una alegría recibir aquí en los estudios de Radio Nacional a Diego Bagú, el director del Planetario de la Ciudad de La Plata, secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad de La Plata, astrónomo por dicha universidad. Diego, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un placer estar acá. Gracias, Alejandro, Mariano. Un gusto.
También para nosotros. Y bueno, hicimos la presentación de los legos, como decía Mariano, las de los que no saben. Pero ¿cómo sería la presentación de los que saben qué pasa con la astronomía hoy?
La astronomía es una ciencia que tiene muchas particularidades. Uno podría decir que es la más antigua de las ciencias y a su vez la más moderna. Y esa paradoja ya llena de encanto
absolutamente
a la astronomía, ¿verdad? Mariano, o sea, estaban comentando toda una serie de observaciones más que interesantes, las cuales comparto plenamente, pero Mariano hacía referencia a una que muy en particular en cuanto a esa astronomía que desarrollaban los pueblos antiguos, ¿no? ¿Y por qué la desarrollaban? Más allá del encanto que siempre produjo en todas las generaciones de la humanidad el mirar el cielo. Y había una cuestión de necesidad, ¿no? O sea, la astronomía no solamente pasaba por el éxtasis que les provocaba, ¿sí? Observar esos cielos, que por cierto eran mucho más oscuros que los actuales, con mucha menos contaminación, pero era una necesidad. De observar el cielo dependía la vida de esos pueblos. Eso ya de por sí conlleva una particularidad muy especial en el ser humano. La astronomía en sí misma, ¿sí? Cuando crecía un río, cuando había que sembrar, cuando había que cosechar, la navegación,
las rutas, las cosechas.
Las rutas. Uh-huh. Las estrellas eran las que nos indicaban y las que nos guiaban por la vida, literalmente. Y eso ya de por sí tiene un impacto muy, muy grande en el ser humano.
Claro, es notable cómo este conocimiento, que parece el más abstracto y el más alejado de lo cotidiano, es sin embargo fuente de solución de problemas cotidianos, y quizás eso explica en buena medida su desarrollo. Yo no creo que haya sido solo eso, me parece que además de los usos prácticos, de las soluciones prácticas que ese conocimiento proveía, el universo siempre fue un misterio, claro. Y los misterios merecen ser escrutados, no sé si develados, pero escrutados.
Y la idea de los chinos, ¿no? De la división en constelaciones, digo, uh-huh. Ahí también hay toda una necesidad o una utilidad como para desarrollar la vida concreta.
Uh-huh. Desde ya que la importancia de la astronomía no pasa por una cuestión meramente práctica, claro. y estaría muy mal si expreso eso como astrónomo, ¿no? ni más ni menos. El divulgador más exitoso en cuanto a cómo llegó a la gente y lo que impactó en la gente fue, sin duda alguna, compartido por muchísimos en el mundo, fue Carl Sagan. Y Sagan acuñó muchas frases, y una de las más hermosas es la que somos hijo de las estrellas, somos material estelar. Y no es una frase meramente poética.
Somos polvo de estrellas.
Los átomos que forman nuestro cuerpo, el hierro de nuestra sangre, se formó alguna vez en el interior de una estrella. Entonces hay una conexión con el espacio. Entonces, más allá de toda esa practicidad que uno puede describir en cuanto a los pueblos antiguos, y no tanto los antiguos, digo, hoy cuando el GPS nos ayuda a llegar a la casa de la abuela o para pedir una pizza, es resultado de la astronomía.
Absolutamente.
¿Sí? Más allá de toda esa practicidad, por decirlo de alguna manera, hay una cuestión, ¿sí? Intrínseca, antropológica, digamos, que nos conecta mucho con el cielo.
Claro, y cuando esa conexión, que es en términos abstractos, durante buena parte del trayecto del conocimiento, es decir, la música de las estrellas, la música del cosmos, las relaciones pitagóricas con el espacio, cuando eso se convierte en algo tan concreto como saber que somos polvo de estrellas, que somos el resultado de una de las dos fines que puede tener una estrella, que es o la implosión o la explosión, y que ese polvo es lo que constituye nuestra materia, Eso nos pone en una relación muy estrecha con el cosmos y a la vez con la vida misma, en una relación, yo diría, muy pequeña y muy grande, ¿no?
Sí.
Ser parte del universo y a la vez ser nada, ser solo los restos de una estrella extinguida.
Seguro, seguro, seguro. Está lleno de paradojas esta maravillosa ciencia y de cambios de paradigma de manera continua, sobre todo en los últimos tiempos. Cuando la tecnología avanza de manera muy, muy rápida y eso nos permite ir observando y descubriendo un universo que va cambiando, yo te diría, ya no década tras década, sino me animaría a decir año tras año. Y eso realmente es muy impactante, además de el hecho de una particularidad que nos diferencia del resto de los seres vivos, de los animales, ¿sí? Que es la curiosidad innata que tenemos como especie, ¿sí? El ser humano es curioso por naturaleza y nunca nos vamos a dejar de preguntar qué es lo que vemos ahí arriba, sobre nuestros orígenes, sobre nuestro destino. Y en ese sentido, la astronomía quizás es la ciencia madre como para permitir, ¿sí?, ir en busca de esas respuestas.
Claro. Diego, algunas preguntas. Dijiste cambios de paradigma regulares o frecuentes, cosa que no es habitual en otras ciencias. Los paradigmas cambian lentamente y con mucho esfuerzo y requieren juntar mucha masa crítica para que el salto, que el cambio se produzca, etc. Eso quiere decir que la astronomía está avanzando literalmente a pasos acelerados, quiero decir, está juntando una cantidad de... Eso tiene que ver con las técnicas que permiten mejorar las observaciones, tiene que ver con que los científicos han entrado en redes de comunicación y pueden hacer trabajos más robustos. ¿Qué es lo que explica esos cambios de paradigma frecuentes?
Sin duda alguna, estamos en una era, ustedes lo saben mucho mejor que yo porque son profesionales en la materia, la era de la comunicación ha facilitado en todo sentido el trabajo mancomunado en equipo multidisciplinario, y eso ha ocurrido en todas las ciencias. Eso es una piedra angular, digamos, en el contexto de cómo ha avanzado la astronomía. Pero lo que no cabe la menor duda es que el avance en tecnología nos ha permitido desarrollar instrumentos que antes era impensado, ¿sí?, desarrollarlos, ¿sí?, y en ese sentido poder hacer nuevos descubrimientos. Vos mencionabas uno de los grandes avances en los últimos años respecto a la detección de esas famosas ondas gravitacionales, que básicamente es una deformación que se produce en el universo, en el espacio-tiempo, ese universo de cuatro dimensiones que hace unos 100 años describió Albert Einstein. Y entonces, en ese sentido, estamos descubriendo cosas que hace un par de años quizás las teníamos en mente como probables, como teóricas, pero ahora las estamos descubriendo. Un universo que hace un par de décadas nos preguntábamos si efectivamente se estaba expandiendo y todo parecía indicar que sí, y el cambio de paradigma que yo comentaba recién es que no solamente se está expandiendo, sino que lo hace de manera acelerada. Pero eso implica que hay un universo, más de un 90% de un universo que desconocemos. Eso es un impacto tan grande. O sea, uno dice, todo lo que sabe la humanidad sobre la astronomía, sobre el espacio, sobre el universo, ese seguramente Big Bang que dio origen a lo que conocemos. Bueno, permítanme decir que hace unos 10 años nos dimos cuenta que lo que constituye a ese universo, hay un 90% que lo desconocemos por completo.
Que lo desconocemos quiere decir que desconocemos las regiones más ajenas, más extrañas, más distantes del universo, o que desconocemos la materia de la que está hecha ese 90%, las leyes que lo rigen.
Desconocemos ese motor, entre comillas, que está haciendo, esa máquina que está haciendo que el universo se acelere. Y como lo desconocemos, se nos ocurrió llamarlo energía oscura, porque si hay un universo que se está acelerando, tiene que haber una fuerza que lo está impulsando. No sabemos qué es exactamente esa fuerza, no sabemos qué es lo que le está produciendo, y todo eso es más de un 90% de la constitución del universo.
Una pregunta, no sabemos qué es, pero tampoco sabemos cómo podríamos llegar a saber qué es, porque son dos cosas distintas.
Pregunta más que interesante. Hay que seguir investigando para eso. O sea, el ser humano nunca se va a quedar con una respuesta del tipo es imposible saberlo. Se desarrollarán nuevos instrumentos, comenzarán a haber nuevas teorías, nuevas hipótesis respecto de qué puede ser lo que está haciendo que eso exista. Uh-huh. ¿Sí? Sin ir más lejos, una cosa, por ejemplo, es la energía oscura y otra cosa es la materia oscura.
¿Cuál es la diferencia?
En la década del 70, una astrónoma norteamericana, Rubin, de apellido famosa, por cierto, observó que las galaxias, en el año 1975, publicó su famoso trabajo, ella observaba que las galaxias espirales, esas galaxias con forma de disco, rotaban con determinada velocidad, pero la velocidad con que rotaban tendría que hacer que la fuerza centrífuga, ¿sí? ¿Vieron cuando uno revolea, qué sé yo, una boleadora, supongamos, ¿no?
La distancia.
Sí, si cortamos la cuerda de la soga de la boleadora, ¿sí? La cuerda, los gauchos me van a asesinar. Cortamos la soga de la boleadora, la piedra saldría disparada, ¿sí? Porque por una fuerza centrífuga que llamamos. Bueno, las galaxias al rotar, las estrellas más alejadas del centro, las que estarían en el borde de ese disco, tendrían que salir disparadas. ¿Sí? Por fuerza centrífuga. Sin embargo, estaban todas apiñadas y la galaxia rotaba de manera similar a lo que fuese un disco sólido. Entonces lo que dijo Rubin fue la materia que contiene la galaxia no es capaz de retenerlas por fuerza de gravedad. Acá tiene que haber más materia.
No es la fuerza de gravedad la que puede contrarrestar la fuerza centrípeta.
La fuerza de gravedad es la que contrarresta, pero vos para tener esa fuerza de gravedad necesitas cierta cantidad de materia.
Cuando veíamos las estrellas, había suficiente cantidad de materia en las estrellas como para contrarrestar la fuerza producida por la rotación.
Exacto, pero no solamente no había la suficiente materia, faltaba muchísima. El orden de magnitud era muy grande.
Para seguir con tu imagen, es como que el puño que sostiene la cuerda de las piedras de la boleadora no tiene suficiente masa como para que las piedras con esa rotación no salgan disparadas.
Exactamente, ese puño no era lo suficientemente fuerte.
De acuerdo.
Pero le faltaba muchísima fuerza a ese puño.
De acuerdo.
Entonces acá había materia que de alguna manera generaba gravedad y que no se veía. ¿Cómo la llamamos? Materia oscura. ¿Qué es esa materia oscura? No lo sabemos todavía. Eso por un lado.
Yo tengo dos preguntas, pero vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con Diego Bagú, director del Observatorio de la Universidad de La Plata, tratando de entender el universo.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Diego Bagú, director del Observatorio Astronómico de La Plata. Diego, decías, la materia oscura es lo que termina de producir
esa
el complemento
de
la fuerza gravitatoria que evita que las estrellas se dispersen por fuerza centrífuga por la rotación de la galaxia. Ahora, decís, no sabemos qué es la materia oscura, pero sí hablamos de materia oscura. ¿La materia oscura es una argucia para designar algo que desconocemos o es algo y no sabemos qué es?
Bueno, hay algo que no sabemos qué es y que nos está indicando que está produciendo gravedad. Por eso lo llamamos materia, porque la materia común y corriente, que nosotros sí conocemos como humanidad, es la que produce gravedad. Todo cuerpo que tiene masa produce gravedad. Cuanto más masa, más gravedad.
¿Por qué estamos seguros de que no hay suficiente materia en los astros como para producir la gravedad suficiente?
Porque es muy buena pregunta. Cuando vos observás la galaxia, estás observando justamente la cantidad de estrellas que hay. Y vos podés dimensionar esa cantidad de masa y por lo tanto la gravedad que produce esa cantidad de masa, esa cantidad de materia. ¿Sí?
¿Cómo podés dimensionar la cantidad de masa si no sabés exactamente cuál es la característica de cada una de las estrellas o de los soles de una galaxia?
Hay una... Por un lado, cuando vos observás las estrellas, tenés una idea de qué cantidad de masa es la que las forma. Las estrellas, tenés una amplia variedad de objetos, pero no son cualquier cosa, están bien catalogados. Entonces vos podés calcular, ¿sí?, la cantidad de masa en función del conocimiento de esas estrellas que tenemos.
De acuerdo.
Cuando vos sumás esa cantidad de masa,
si podés calcular la cantidad de masa, ya está claro.
Cierta fuerza de gravedad. Y los números no dan ni de cerca, digamos, como para que se produzca eso.
¿Cómo sabemos que no hay agujeros negros en las galaxias que están agregando la masa que las estrellas no tienen?
No, podemos saber.
Y podemos computar también eso en el cálculo.
Podemos computarlo en función, porque en realidad, aunque uno no observe el agujero negro en sí como objeto, por eso lo llamamos agujero negro, lo que uno sí ve es el efecto que produce gravitatoriamente, no solamente en la materia, sino en la luz de alrededor.
Claro,
entonces, vos podés tener una idea de la cantidad de materia que hay ahí.
¿Sí? De acuerdo. Pero la idea de materia y la idea de energía son completamente distintas.
Son distintas.
¿Cuál es la energía oscura entonces?
La energía oscura, ¿sí?, es una es algo, digo algo porque no sabemos realmente qué es, que está produciendo una aceleración. Es una fuerza que está produciendo una aceleración. Una cosa es un objeto y otra cuestión es que ese objeto se esté acelerando.
¿Sí? Nosotros sabemos que se está acelerando, pero no sabemos qué es.
Exactamente, pero aparte se está acelerando de una manera impresionante.
Contanos cómo sabemos que la expansión del universo ocurre y se acelera.
Bien, la expansión del universo comienza a tomar forma en el siglo pasado, en 1929, con Edwin Hubble, un abogado venido en astrónomo norteamericano. Que
los
comenzó...
abogados siempre hacen lío, siempre termina siendo lío.
Y bueno, y este hizo un lío muy lindo, muy interesante.
Son los que lo tienen que resolver, pero al final...
Uno de los más grandes cambios de paradigma en la astronomía, que el universo no es un universo estático, sino que es un universo que se está expandiendo, que se está agrandando. ¿Sí? Lo que observa Hubble es distintas galaxias, ¿sí? Y uno observa las galaxias justamente porque la luz de las galaxias nos llega a nuestros telescopios, a nuestros instrumentos. Y vos por eso, analizando la luz de esa galaxia, o de una estrella, lo que sea, vos podés saber a ciencia cierta si ese objeto está quieto respecto tuyo o si se está moviendo. Es más, no solamente si se está moviendo,
sino
analizando la luz,
velocidad.
Exactamente, podés, lo que estás describiendo vos, podés saber si se está alejando o acercando. Cuando Hubble comienza a hacer un análisis de las galaxias, un análisis estadístico,
todas se alejan.
Todas se estaban alejando.
Todas se alejan,
sin interpretar de que nosotros somos
el centro,
¿sí?, para no cometer los errores de otros tiempos, sino que todo se aleja de todo.
De todo.
Entonces, cuando comenzamos a ver eso, la hipótesis se caía de maduro. Bueno, si todo se está alejando en algún momento, todo tendría que haber estado mucho más cerca. Y ahí es donde comienzan a hacer la idea de un inicio de un universo que estaba, todo lo que conocemos estaba aglutinado en un punto matemático, en una singularidad, como se la denomina, y de ahí nace
la teoría del Big Bang. Es decir, que la hipótesis del Big Bang surge de la confirmación de la expansión del universo por la creciente distancia de todas las galaxias entre sí.
Así es. Y lo de Big Bang viene de gran explosión, en el sentido metafórico de que en una explosión vos tenés cierta cantidad de materia confinada en un lugar y de golpe, por la explosión, eso se desparrama. Ahí nace la la alegoría con la idea de
Dos preguntas, siempre dos preguntas. La primera es, ¿el universo se expande parejamente en todas sus dimensiones? ¿Es la idea de un globo que está cada vez más inflado o tiene asimetrías en la expansión como si fuera granulado? Esa es una. Y la otra es, dijiste, se acelera la expansión. Esto quiere decir que se expande geométricamente, no aritméticamente, no que se expande linealmente, sino geométricamente, y cada vez a una velocidad mayor.
Exacto, ese es el producto de la aceleración. Cada vez la velocidad es mayor.
Es mayor.
No es una velocidad constante, justamente está acelerado.
Bien. Eso también se mide viendo la distancia de la fuente de luz.
Sí, exactamente. Claro, observando esas galaxias, vos ves que la galaxia se aleja, pero se aleja cada vez más rápido.
Cada vez más rápido.
Más rápido. Y esa expansión...
¿Cómo en un periodo tan ínfimo en tiempos estelares como el que transcurre desde la primera medición hasta la actual, podemos confirmar que hay aceleración si la distancia recorrida por esas galaxias en esos plazos tienden a ser cero?
Lo que ocurre es que cuando vos empezás a observar la luz de esas galaxias, y cuanto más lejos, más rápido todavía, cuando vos comenzás a analizar la luz de esas galaxias, te indica la velocidad a la que se están moviendo. Son miles y miles de kilómetros por hora, una velocidad enorme. Y cuanto más lejos, esa velocidad es mucho mayor.
Es decir, que la aceleración es mayor en los confines.
Así es.
¿El universo tiene un centro? ¿Tiene varios centros? ¿No tiene centro?
No hay que interpretarlo como que hoy en día, digamos, la idea generalizada, ¿sí?, no es un universo con un centro geométrico. Y por eso muchas veces se lo asemeja para intentar visualizarlo, porque incluso para los mismos astrónomos es complejo esa visualización.
Es muy difícil la imagen.
Esa imagen la hacemos, si vos dijiste algo en ese sentido, una especie de globo. ¿Cómo hacemos para entender algo que se expanda sin un centro geométrico?
Claro.
Entonces, imaginemos una especie de globo, ¿sí?, con pintitas, ¿sí?, con un pincel le vamos haciendo pintitas e inflamos el globo. Cuando inflamos ese globo, todos nos vamos a dar cuenta que las pintitas, los puntos de pintura, se van separando unos de otros. ¿Qué sería el universo? ¿El globo completo? No. El universo sería la superficie del globo. Entonces, de esa manera, podemos tener una idea de un objeto, un universo, que se expande sin un centro particular. ¿Sí? No estoy diciendo que eso exactamente sea el universo, porque estamos justamente describiendo que es muchísimo lo que desconocemos en ese sentido. Pero es como para darnos una idea de qué es lo que está pasando con esas galaxias, ¿sí?, en todo el universo. Que a medida que vamos observando y que van mejorando los telescopios y se van fabricando cada vez instrumentos mucho más potentes, la cantidad de objetos, la cantidad de galaxias va creciendo de una manera impresionante. Hay una foto famosa del telescopio espacial Hubble. Hay un antes y un después en la astronomía con ese instrumento que realmente cambió la astronomía para siempre. Que hay una imagen famosa que es la observación de un lugar en donde del cielo absolutamente oscuro en primer término, en donde un grupo de astrónomos del telescopio espacial Hubble dijeron: por favor, déjennos observar ahí durante un par de días. Y el tiempo, por el costo del instrumento, el tiempo de observación vale mucho en dinero, en términos monetarios.
Sí.
Entonces dudaban si hacer esa experiencia o no. Estuvieron varios días observando esa región del cielo, ¿sí?, como una especie de foto con larga exposición, y cuando, entre comillas, revelaron la foto, encontraron un enjambre de galaxias en una región absolutamente oscura, en primer término, sin nada para observar. Eso lo que nos estaba indicando es que el universo era muchísimo, muchísimo más masivo de lo que nos imaginábamos un par de años antes. Y eso ocurrió en la década del 90, no hace mucho.
Claro. Esto que decías, las pintitas sobre la superficie del globo podrían hacer creer que el universo no tiene volumen, es solo superficie, claro. Una superficie oscilante. Sí.
Yo estaba pensando en eso cuando dijo el universo es superficie y nosotros utilizamos la expresión dentro del universo, no en el universo. O sea, la idea de superficie es completamente distinta a la de, bueno, sí, es antagónica a la de volumen, o sea.
Sí, tengamos en cuenta que es una figura alegórica. Sí, sí. ¿Sí? Y si vamos a los términos en los que vos, Alejandro, lo comentabas de si hablamos de superficie, ¿cómo mensuramos, ¿sí? La magnitud de volumen? Bueno, uno podría decir, a medida que ese globo se infla, vos tenés más superficie. La superficie abarca un lugar más grande. Entonces ahí podríamos tener un volumen más amplio. Pero hay otras cuestiones también que realmente descolocan a propios y extraños. Cuando digo propios y extraños me refiero a los que no están en la astronomía y a los que están en la astronomía, que es la siguiente. Cuando uno se imagina un universo en expansión, ¿vos qué te imaginás? Vos te imaginás una habitación en donde dentro de la habitación hay algo que se está expandiendo. Si no, ¿vos cómo te das cuenta que algo, claro, se expande? Yo me doy cuenta que un globo se expande porque yo inflo el globo y ocupa más espacio dentro de la habitación, en el lugar donde... Bien, el hecho de que vos digas se está expandiendo implica que tenés cierto lugar, espacio físico, claro, para que esa expansión, claro, se produzca. En el universo
tiene límite,
eso no ocurre.
O sea, nada fuera. No hay límite.
No hay fuera.
Claro, no hay fuera. Una habitación.
Entonces,
que lo contenga.
Eso rompe. Claro. O sea, es imposible para el ser humano visualizarlo a eso. Claro. Cuando uno dice el universo se está expandiendo, lo que estamos diciendo es que se está creando espacio.
Se está creando espacio.
Se está creando
espacio-tiempo. No que está uno ocupando un espacio previo.
No es que hay un lugar vacío
sobre el cual avanza, sino que está produciendo el espacio y el tiempo a medida que crece.
Así es.
Y que antes de que el universo produzca ese espacio, allí no hay espacio.
No hay espacio y no tiene sentido la pregunta ¿y qué hay?
¿Qué hay? No, no hay nada. No hay. Si no hay universo, no hay nada.
No tiene
Pero
sentido
no
la
es,
pregunta.
Yo entiendo que la pregunta no tenga sentido, pero también entiendo que la
pero
respuesta...
La hacemos. Pero nos la hacemos,
sí,
igual. No hay
por supuesto
de
nos la hacemos. Pero lo que digo, nos la hacemos porque yo entiendo que la pregunta no tenga sentido, pero la respuesta, que es no hay nada, uh-huh, no es una respuesta que pueda ser comprensible,
claro,
por una mente no entrenada para aceptarla sin preguntarse nada después.
Por supuesto, por supuesto. Desde ya.
Ahora, estamos conversando con Diego Bagú, él es el director del Observatorio de La Plata.
Del Planetario.
Del Planetario de La Plata. Diego, hay muchas cosas, y esto es infinito, como el universo, esta conversación, pero nuestro tiempo no es infinito.
Pero esto se expande y tiene un límite. Sí,
tiene un límite. Hace poco hubo una foto del perímetro de un agujero negro. Quiero que nos cuentes un poco eso, pero quiero que nos lo cuentes después de hacerte otra pregunta, que es la siguiente. Vos dijiste, los paradigmas de la astronomía están cambiando. Sin embargo, aunque los paradigmas cambian, también es cierto que estos últimos 100 años han sido la corroboración de las hipótesis fundamentales formuladas a principios del siglo pasado, sí, acerca del origen y la dinámica del universo. Y hoy, desde la medida de la curvatura del espacio, de las ondas gravitacionales, hasta la fotografía del perímetro de un agujero negro, toda la información que recogemos empíricamente viene ratificando las teorías básicas.
Sí, por ejemplo, la de ese universo en expansión. Exactamente. Cuando yo digo un cambio de paradigma, quizás soy muy, no sé si decir muy vehemente o muy absolutista.
En todo caso, no es cuniano.
Pero
no.
Me refiero a que está viendo los cambios que están viendo o los descubrimientos que se están haciendo son muy fuertes, muy fuertes. Porque una cosa es decir, insisto, un universo que se expande. Otra cosa es decir
un
universo que se acelera, porque eso implica todo lo que dijimos antes. Implica que hay un altísimo porcentaje de un universo que desconocemos por completo.
Claro.
Entonces, a eso me refiero con esos grandes cambios de ideas que estamos que estamos teniendo en estos años.
Ok, de todos modos, las hipótesis fundamentales se van corroborando.
Exactamente.
Quiero que nos cuentes un poco la foto del perímetro del agujero negro, pero primero escuchemos un poquito de música estelar. La tonada de luna llena de Simón Díaz por el Quinteto Duratierra, un quinteto integrado por Micaela Vita en voz, Juan Pablo Sara con guitarra, Tomás Pagano en bajo, Ezequiel Mantega piano, teclado y acordeón y Nicolás Arroyo en batería y percusión. Gabriel Plaza, el diario La Nación, dijo de este quinteto: tiene una energía musical que sobrepasa la línea divisoria entre el folclore y el rock. Ya no es un género, es una canción nueva que reúne a todos: Yupanque, Nicomedes, Cruz, Santa Cruz, Led Zeppelin, Lenin, la música afroperuana y brasileña, la tradición, lo contemporáneo, el folclore, el funk y el rock.
Mirá vos.
Es como el universo.
Es como el universo. ¿Y cómo se llama el tema?
Tonada de luna llena.
Y a Vicky hay que agradecerle todo, no solo la información, sino estar a punto con el tema. ¿Eh? Vicky Egea.
Así es, Vicky Egea. Gracias, Vicky. Seguimos conversando con Diego Bagú. Diego, contanos qué fue la foto del perímetro de un agujero negro y qué valor tiene para la astronomía.
Vos sabés que no es un detalle menor cómo formulaste la pregunta.
Ah, pero está, eso de
y está,
casualidad.
Y está muy bien hecha, porque es el perímetro.
No, bueno, eso, pero uno, eso lo leí. Eso.
Bueno, pero se ha hablado mucho en los últimos meses sobre esto y pocas veces se hace referencia. ¿Por qué? Porque no podemos ver el agujero negro. Lo que uno puede ver es la sombra, por decirlo de alguna manera, que produce ese agujero negro, el efecto que produce ese agujero negro. Los agujeros negros son resultado de la explosión de algunas estrellas. No todas las estrellas explotan, y de las que explotan, ¿sí?, algunas, las más grandes, las más masivas, producen un agujero negro, que es básicamente es un objeto, ¿sí?, confinado en un espacio relativamente pequeño comparado con lo que es el tamaño de una estrella, pero con una cantidad de masa descomunal, ¿sí?, y produce, por lo tanto, tanta gravedad que no solamente ningún objeto, ¿sí?, podría escapar de él, ¿sí? Si uno quiere escapar de la Tierra, se tiene que subir a un cohete,
sí,
y
claro,
lograr
con
cierta,
mucha energía.
Con mucha energía y lograr cierta velocidad. En el caso de la Tierra, esa velocidad se llama de escape, es de 11 kilómetros por segundo. Si vos lográs esa velocidad, te escapás de la Tierra y te vas, por ejemplo, a la Luna, como hacían los astronautas del Apolo.
Claro.
Cuanto más masivo es, esa velocidad de escape necesitas. En un agujero negro,
no hay posible.
La velocidad de escape ni siquiera es la que alcanza la luz, que es la entidad con mayor velocidad en el universo. Casi 300.000 kilómetros por segundo. Ni siquiera esa velocidad, ¿sí?, alcanza para escapar de ese objeto. Si vos no tenés luz, no lo podés ver. Entonces tenés, claro, ciertas regiones del espacio en donde hay oscuridad y, sin embargo, en los alrededores de esa zona hay materia que está circulando e incluso cayendo.
Cayendo.
Entonces, de ahí sale, ¿sí?, la analogía con un agujero. Hay materia que se acerca a determinado lugar y cuando cruza ese perímetro, lo que en astrofísica se llama el horizonte de sucesos, no hay vuelta atrás. Desaparece. Cayó, entre comillas, en ese agujero. Lo que hizo la materia fue justamente caer sobre ese objeto, ese agujero negro, y por lo tanto ya no tenemos más información de.
Y lo que se fotografió es el horizonte de sucesos.
Lo que se fotografió fue ese horizonte de sucesos y toda la materia, y en particular la luz, que vienen de objetos que están por detrás de ese agujero negro. Y que Albert Einstein, ¿sí?, en su teoría de la relatividad general, ya había hecho la hipótesis, había predicho que esos objetos iban a deformar la luz de objetos distantes. Entonces, esa luz que
le
se
iban a deformar
ve,
al atraerla.
Exactamente, exactamente. Cuando un rayo,
porque
un rayo,
la luz,
un rayo
es
de luz,
partículas, las partículas son atraídas.
Se
por
puede interpretar como partícula
onda,
y como onda. Tiene
pero el hecho de que puedas tener una interpretación como partícula es lo que explica que la luz sea atraída por el agujero negro.
Exacto. Entonces, en lugar de tener un rayo de luz que viaja en el espacio de manera rectilínea,
o con la curvatura,
al pasar cerca de un objeto masivo, lo mismo pasa con el Sol, ¿eh? El Sol también desvía la luz. Y esa fue una de las grandes.
Claro.
Esa fue la primera vez en que se comprobó, la primera comprobación de que la teoría de Albert Einstein era correcta fue con un eclipse total de Sol producido en 1919, en donde el Sol desviaba los rayos de luz de estrellas que estaban por detrás.
Por detrás.
De él. Entonces, en un agujero negro que es muchísimo más masivo, los rayos de sol, de luz, perdón, se desvían mucho más. Y eso fue lo que se fotografió luego de un trabajo de más de 200 personas de distintos países del mundo, con varios instrumentos alrededor de todo el planeta, 8, toda esa información terminó brindando esa imagen de la cual vos hacés referencia.
Me gustaría, no sé por qué hoy estoy con los dos, pero dos temas más en los minutos que nos quedan. Uno es la vida fuera de la Tierra. ¿Qué es
tema?
Lo que están tratando de encontrar, cómo tratan de encontrarlo, cómo coordinan el trabajo de los astrónomos con el de los químicos para tratar de entender cuáles son los materiales que podrían permitir que haya vida en planetas lejanos, etcétera.
En la segunda mitad del siglo pasado, sobre todo a partir de la década del 60, donde Carl Sagan con otros colegas trabajaron mucho en ese sentido, se inició una rama de la ciencia que es la astrobiología. Básicamente astrónomos y biólogos en busca de vida en otros lugares más allá de la Tierra. Luego también obviamente se sumó la química, así que hoy en día esos grupos son interdisciplinarios. En el sistema solar hay distintos lugares potenciales para que haya vida, al menos de forma microorgánica, ¿sí? Marte es uno de ellos. Marte es
porque
uno
hay
de
agua.
Ellos. Porque hay agua. En todos los lugares donde hay agua es probable que haya vida. ¿Por qué? Bueno, porque la única vida que conocemos nosotros es la terrestre, basada en el agua, basada en el carbono, claro, basada en el oxígeno, en el nitrógeno, en el fósforo. Entonces, cuando buscamos vida, buscamos esos elementos. Hay lunas de Júpiter, lunas de Saturno, que están cubiertas de agua, que hay enorme cantidad. Por eso hay tanta, en el buen sentido, desesperación y ansiedad por parte de los científicos de enviar naves semiautomáticas a esas lunas. Así que en los próximos años va a haber muchas novedades y es probable que en el mismo sistema solar pueda llegar a haber algún tipo de vida en ese sentido. Te imaginarás, Alejandro, Mariano, que si llegamos a descubrir vida fuera de la Tierra, vida extraterrestre literalmente, uh-huh, va a ser uno de los impactos, si no el más grande de la humanidad. Pero aparte, por fuera de nuestro sistema solar, hay una enorme cantidad de estrellas. Claro. Solamente en nuestra galaxia, más de 200.000 millones, un número enorme. Y estamos descubriendo planetas alrededor de otras estrellas. Y el nuevo telescopio espacial que va a reemplazar al Hubble, el James Webb, no solamente va a detectar atmósferas en otros planetas, sino que va a ser capaz de estudiar la composición química de esas atmósferas. Así que se vienen años grandiosos en lo que es la búsqueda de vida extraterrestre.
Claro, de hecho, se están identificando planetas gemelos a la Tierra.
Muchísimos.
Planetas que tienen la misma composición química, la misma antigüedad, etcétera, la misma atmósfera, que permiten suponer que el azar puede haber producido vida.
Es muchísimo, es una cuestión matemática. Es claro, muchísimo más probable, es estadístico, es muchísimo más probable que haya vida fuera de la Tierra que nosotros seamos los únicos.
Claro.
Dicho eso, la ciencia, un astrónomo te va a decir, no hemos descubierto nada hasta ahora.
Claro. Es pero una estadísticamente, habiendo tantos planetas en el cosmos
y la química con, distribuida
con composición semejante, que eso haya dado la combinación equivalente a la que dio aquí para que haya vida, tiene una probabilidad muy
altísima,
alta, mucho más que no lo haya.
Exactamente.
Esto es.
Así es.
Yo recuerdo un libro que no sé por qué mi madre me dio cuando era un adolescente, de Carlos Barsabsky, Vida en el Universo.
Oh, maravilloso libro.
Del Centro Editor de América Latina, en el que se planteaba esto de un modo muy disruptivo, me parece, para la época y sobre todo siendo un libro de divulgación en ese tiempo.
Carlos, radioastrónomo, fue uno de los grandes astrónomos que tuvo este país, que generó toda una escuela en la radioastronomía y fue uno de los primeros en el mundo, junto con Sagan, uh-huh, eran conocidos, en trabajar en este campo.
Lo último y casi como una curiosidad. Leí el otro día que el cielo va a ser más luminoso, creo que en 2021, por un choque de estrellas.
Me estoy enterando con vos.
Ah, bueno, lo leí en algún periódico del extranjero.
Ajá. No sé exactamente a qué.
Bueno, entonces voy a tener que buscar la nota
referencia
y mandártela.
Dale, lo compartimos después. No tengo esa noticia.
Diego, ¿todos los agujeros negros tienen la misma masa?
No.
¿O la masa depende de la estrella a partir de la cual se originan?
Exactamente. Dependen de la no solamente de la estrella con la que se originan, sino que hay agujeros negros y agujeros negros. Hay algunos que son supermasivos.
Ah, supermasivos.
Que son resultado de la colisión, ¿sí?, de otros agujeros negros.
Okay.
Eso ocurre muchas veces en el centro de las galaxias, donde está la mayor cantidad de masa confinada. O estrellas que colisionan entre sí, estrellas que colisionan entre sí y forman un agujero negro. Hay de distinto tipo en función de esa cantidad de masa que poseen.
¿Cuál es la distancia a partir de la cual la atracción de un agujero negro se vuelve irresistible?
El horizonte de sucesos.
El horizonte de sucesos es el que marca la...
A ver si interpreté la pregunta. Sí. Vos podés estar bajo la influencia gravitatoria de un agujero negro sin caer en él.
Sin ser capturado.
Sin caer en él. O sea, el hecho de que estés...
Bueno, el hecho de
orbitando,
que el agujero negro...
Estás capturado gravitatoriamente.
También. De acuerdo.
Si la pregunta va por el lado de hasta dónde te podés acercar sin caer. Es ese famoso
horizonte de sucesos. Ok. Y esa distancia en términos galácticos, ¿qué significa aproximadamente?
En términos galácticos es mucho menor. En términos galácticos es mucho menor. No recuerdo ahora el número exacto de, en este caso de este agujero negro fotografiado, el primero, ¿cuál era el número? Pero estamos hablando de una distancia enorme, ¿eh? Una distancia muy, muy grande, comparado a lo que puede ser la distancia Tierra-Sol. A eso me refiero.
Por ejemplo, ¿cuántas veces Tierra-Sol puede ser?
No, miles de veces. Que llevado a una escala galáctica, no es nada.
De acuerdo.
No es nada.
Yo no sé, la verdad, a mí me atrae mucho, digo, porque me parece muy bello, además, ¿no? Poder mirar el universo y saber que todo esto ocurre, ¿no? Digo, que no es simplemente un grupo de pelotitas dando vueltas por gravitación, sino que hay una vida en el universo,
hay mucho más extraordinaria,
hay un movimiento, hay una transformación permanente,
desenca,
hay la producción y destrucción.
Absolutamente.
Es fascinante.
Te saca del centro de la escena, además.
Y
además,
y a la incomoda, vez te pone... Y es incomoda.
Sí.
Darte cuenta que literalmente no sos absolutamente nada, ni siquiera como planeta, incomoda mucho. Pero bienvenido esas incomodidades, porque es lo que genera la evolución del ser humano.
Sí, sí, sí. Y además hay otro lado, y es qué bello que es.
Sí, claro. No, yo coincido con...
Quiero decir, además, como hemos dicho varias veces, tienen los físicos y los astrónomos una capacidad poética para nombrar las cosas extraordinarias, ¿no? La materia oscura, los agujeros negros.
Definen mucho más poéticamente que muchos poetas, vamos a decirlo así.
Sí, y eso, digo, sin quitarle méritos a los astrónomos, también tiene que ver con el modo en el que el universo se nos ofrece.
Absolutamente.
Es finalmente un modo muy poético.
El universo es el protagonista.
Diego Bagú, director del Planetario de La Plata, secretario de Extensión de la Universidad de La Plata,
de la Facultad de Ciencias Astronómicas
de la Universidad de La Plata. Muchísimas gracias por tu compañía, ha sido un placer.
Lo mismo digo, el agradecido soy yo, gracias por el espacio, por el tiempo, por permitirnos contar esto que tanto nos ha pasado. Muy amables.
Gracias, Mariano Schuster.
Un gusto como siempre, Ale.
También para mí, y por supuesto gracias a Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica y a todos los oyentes que nos acompañan de lunes a viernes a las 21 en Radio Nacional. Buenas noches, gracias.